Bueno, es el término por el que se conoce popularmente, es un accidente cerebrovascular, que es un evento neurológico que se presenta en forma súbita, muy aguda, eso es lo característico, con un problema neurológico, vamos a llamarlo así, que normalmente se presenta en la generalidad de los casos por una pérdida de alguna función, de sensibilidad o de equilibrio, o de vista, o de fuerza, ¿no? Que es quizás de los datos más comunes y más conocidos en el ámbito social, por lo que es difusión. Eso es porque una zona del cerebro pierde su flujo sanguíneo, normalmente es algo focal, es el accidente común. Hay otra, hay muchas variantes de lo que estoy hablando, pero para enfocar en lo que es más general y más importante en cuanto a prevalencia es eso, un área puntual del cerebro que queda sin flujo sanguíneo suficiente, y eso genera que las neuronas, que son tributarias de esta zona de irrigación, bueno, empiezan a perder función, y eso es una cuestión que se produce muy rápidamente, ¿no? Bien. Entonces la persona puede tener esos síntomas que les mencionaba recién, que son los más característicos, trastornos de la fuerza, de la sensibilidad, de la vista, del equilibrio, para mencionarles los síntomas más comunes. Y lo característico que se presenta en forma brusca, aguda, que eso es un dato también para tener en cuenta, ¿no?
Doctor, y supóngase que a cualquier persona le toca asistir a otra en el momento en que se le está produciendo un ACV, que puede ser a lo mejor en nuestra casa, con nuestros padres, puede ser en el trabajo y demás. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Hay algún síntoma en la cara, en las manos? ¿Hay alguna prueba que nosotros podamos hacer?
Un poco lo que le estaba diciendo. Si uno tiene una manifestación neurológica de la que le acabo de mencionar, que pierde el equilibrio de forma brusca, o que pierde la visión en forma brusca, o la parte de una zona de la visión, o se debilita la mano, la pierna o la cara, digamos, algún síntoma de estas características, o pierde el equilibrio, que se lo mencioné, o la otra posibilidad es que tenga un dolor de cabeza muy intenso y súbito, que eso suele implicar la rotura de un aneurisma, que es otra forma de accidente vascular. Bueno, yo creo que es poco lo que uno puede hacer, digamos, desde el punto de vista práctico, como espectador. Lo más importante es tener este concepto, que esto puede ser un accidente vascular, e implementar los medios necesarios, imprescindibles, para que esa persona, dentro del menor tiempo posible, tenga la posibilidad de asistir a un centro donde pueda ser resuelto el problema, porque, digamos,
claro, uno no, algunas medidas inmediatamente hay que llamar al médico, claro.
Sí, porque, digamos, no hay posibilidad de manejo, de resolución aguda en el ámbito de un hogar, en una oficina, ¿no es cierto? Esto, hay muchas cosas que se pueden hacer, afortunadamente, no es lo mismo, quizá cuando yo empecé a hacer neurología hace más de 30 años, eran otras circunstancias. Ahora realmente hay muchas alternativas para que dentro de las 4 a 6 horas en las que se presenta esto, uno le puede devolver la función a un paciente. Realmente es una cosa, un avance muy importante que ha tenido en las últimas décadas el manejo de esta patología tan prevalente, ¿no?
Doctor, básicamente, para que tengamos así bien identificado, en 2 o 3 palabras, si nos puede hacer la diferencia entre un ACV isquémico, uno hemorrágico y el aneurisma, que lo nombró recién.
Sí, mire, en realidad el accidente vascular hemorrágico del isquémico a veces no se pueden diferenciar, solamente, digamos, sería quizá más fácil de interpretar si es una cuestión masiva, ¿no? Si es una ruptura de una arteria por hipertensión muy importante, que el dato un poco más característico tampoco es típico, ¿no? Pero el más característico es la cefalea, el dolor de cabeza. La diferencia hoy clínicamente a veces puede ser difícil hacerla cuando el accidente vascular hemorrágico es pequeña y lo hace los estudios de imágenes. Hoy ya no se demora demasiado con las maniobras y con las pruebas. Uno tiene pasos, hay protocolos de manejo de esto que están estandarizados ya en nuestro medio hace mucho tiempo, como en el mundo. Entonces creo que tenemos la posibilidad vigente y real, en tiempo real, de darle una solución en distintas instituciones públicas y privadas, que uno puede llegar al paciente, asistirlo, hacerlo acudir rápido y tomar las decisiones, ¿no? No es tan importante diferenciar desde lo general, digamos, desde lo común, para el ciudadano común, si es isquémico o hemorrágico, porque las conductas son médicas, no hacen la diferencia, ¿no?
Bien, doctor. ¿Y uno puede sufrir un ACV y no darse cuenta o estar durmiendo.
Muy intenso que el dolor lo despierte, pero no, normalmente una característica es que los accidentes vasculares a veces se presentan mientras uno está dormido por distintas circunstancias fisiológicas y biológicas. Entonces, uno cuando se despierta, si nota alguna manifestación, debe actuar de la misma manera. Acudir rápido a una guardia o a llamar al servicio de emergencia para ser trasladado rápidamente y tratar de resolverlo de la mejor manera posible, que insisto, y esto es lo más importante, saber que eso hoy es posible. Es posible.
Bien.
En muchos ámbitos, ¿no? En la ciudad y en el interior.
¿Qué avances existen en el país para su correcto tratamiento? Como dice usted, que es increíble que probablemente en 6 o 7 horas la persona ya pueda estar en condiciones de salir adelante. ¿Cuáles son esos avances en medicina?
Mire, los avances son muchos. De hoy uno puede, hablando en términos fáciles, destapar la arteria por distintas técnicas, ¿no? Hay sustancias que diluyen el coágulo, para darle términos fáciles, y hay otra circunstancia en la cual el médico entra con un catéter, ¿no? Como se hace un cateterismo, ¿no? A la arteria y saca el coágulo, ¿no? Entre otras técnicas, esto es lo que se usa de rutina en el mundo, y en Córdoba está disponible y se usa hace mucho tiempo ya, ¿no?
Bien.
Y no quiero dejar pasar por alto que sigue siendo aún hoy lo más importante la prevención. Y la prevención, no hay que olvidarse, quizás es muy sorprendente y muy... uno se queda como maravillado con estas nuevas técnicas, pero lo ideal es tratar de prevenir.
Claro.
Y hoy eso es posible, desde hábitos saludables, promover hábitos saludables y controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. Actividad física, controlar la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, son todas cosas que como ves son los responsables en gran parte de esto, ¿no? En el grueso de los pacientes. Por eso uno puede actuar en esa instancia que es la más importante, la prevención.
Claro.
Cuando el accidente está, a veces uno puede tener distintas circunstancias para resolverlo, pero lo ideal es siempre la mejor medicina y la prevención.
Claro, por ejemplo, Rogelio, un oyente, nos dice, puedo comer solamente un poquito de sal, pero todos los productos alimenticios con sodio me recomendaron que no los coma por el tema de la cerveza. ¿Así esto?
Y sí, bueno, como le decía, la sal, la dieta más saludable, el colesterol alto, todo eso es un conjunto de factores, no es solo la sal. La sal, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el ronquido, quien ronca a la noche tiene un factor de riesgo agregado, por eso le digo, eso más vale, siempre hay que manejarlo desde lo individual, no es solamente comer sin sal. Los alimentos,
claro.
Bueno, uno puede tener muchos recursos para comer sin alimentos sin sal, digamos, ¿no?
Bien.
Está bien en el comentario, pero bueno, uno si tiene
no
una
es
dieta,
solamente
deberá,
eso. Claro, claro.
Claro, deberá, y si uno tiene una dieta baja en sodio, bueno, hay un montón de recursos que uno puede usar, ¿no?
Claro, claro. Romina pregunta, doctor, mi mamá sufrió una ACV hace 5 años y al principio parecía no haberle afectado, pero en el último año se fue deteriorando. El lado izquierdo no lo maneja, no puede ni siquiera bañarse sola. ¿Esto sucede por la falta de ejercicio o tenemos que hacer más controles o otro tipo de acciones?
Mire, pueden pasar varias cosas, digamos. No, es difícil hablar de un caso cuando no lo conozco. De cualquier manera, uno tiene que tener en cuenta que, un factor de riesgo para tener un nuevo ACV es haber tenido uno antes. Entonces, por eso insisto en que la prevención es lo más importante. Entonces, uno puede haber tenido con el tiempo, bueno, según la causa y la naturaleza de los accidentes vasculares, ese paciente puede haber hecho nuevos accidentes vasculares, que es una probabilidad, porque, insisto, quien ha tenido uno tiene mayor riesgo de hacer un segundo.
Claro.
Entonces, por eso digo, a veces se van sumando los accidentes vasculares con el tiempo y eso va generando un deterioro. De hecho, la causa, uno siempre está temeroso del Alzheimer, que es tan popular, pero el deterioro cognitivo de causa vascular está en segundo lugar y combinado con el Alzheimer.
Claro.
Y la protección tiene que ver con los mismos factores. ¿No?
Bien. Pero
por eso digo, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy, desde hace mucho tiempo, que es la prevención de esto, para no repetirlo, de todos los factores cardiovasculares que mencionamos antes. En eso creo que hay que ser enérgico. Claro, a veces uno quiere una solución mágica de tomar tal cosa o tal otra, pero hay muchas conductas muy saludables que nos aseguran gran parte, nos protegen son factores de protección contra esto.
Claro,
¿no?
contra esta y otras enfermedades. Ana María.
Por supuesto, de
claro, claro. Ana María nos dice, afecta a todos, a cualquier edad. Yo tenía un primo que murió a los 27 años de aneurisma.
¿Sí? Claro, bueno, el aneurisma es una patología que es un poco diferente del accidente vascular isquémico, del vaso tapado, que es cuyo principal factor de riesgo de edad.
Sí.
Pero en medicina nada es 100%, entonces uno puede tener accidente vascular a los 5 años, por distintas causas, por supuesto, ¿no? En la persona de más de 60 años, la causa más importante son los factores de riesgo cardiovasculares y la edad, que es un factor en sí mismo de riesgo, pero en una persona joven puede tener alguna alteración en la sangre, alguna enfermedad cardíaca, y eso generarle una complicación, que es un accidente vascular.
Claro.
Y la rotura de aneurisma, bueno, es un problema que a veces uno no, en general uno no sabe que tiene un aneurisma. Y sí es importante, si uno tiene un familiar de primer grado, bueno, uno puede tener un poco más de riesgo, y eso debería consultarlo con el médico a ver qué cosas, cuáles son las herramientas de chequeo, de screening, que se llama. Pero
claro.
Bueno, romper este aneurisma se puede romper a los 70 o a los 15, digamos. Uh-huh. Eso uno a veces, si
¿es
no lo
hereditario?
Sabe,
¿el ACV, el aneurisma, son hereditarios, doctor?
El aneurisma tiene cierto riesgo, como le decía recién, familiares de
sí,
primer grado,
sí.
Directos, uno tiene más riesgo de eso. Y respecto a lo hereditario de los ACV comunes, llamémoslo, si me permite, que son los que se presentan después de los 60 y pico de años,
sí,
por causas vasculares, y los isquémicos son los más comunes. Bueno, a veces tiene que ver la genética de factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, uh-huh, esos son factores determinantes en parte genético, en parte culturales. No es lo mismo hábitos alimenticios, para
claro,
no hablar de uno y otro,
claro,
en un sentido o en el otro, ¿no? De más riesgo o de menos riesgo, vamos a llamarlo así.
Sí.
Bueno, eso también condicionan cuestiones culturales y cuestiones genéticas.
Uh-huh.
Doctor, pero siempre el caso individual es el caso individual.
Bien, bien. Una preguntita más, porque sabemos que tiene poquito tiempo, pero los oyentes están preguntando de todo. Por ejemplo, María Eugenia. Sí, María Eugenia nos dice, se aumenta la presión y eso a su vez me trae dolor de cabeza. ¿Puede desencadenar un ACV?
No, bueno, a veces lo que pasa es que se mezclan muchas cosas, ¿no? Hay una tradición histórica que es más cultural y urbana, diría yo, que es el tema de la hipertensión con el dolor de cabeza, que, bueno, no, uno no puede hacer un diagnóstico de hipertensión por el dolor de cabeza, y la hipertensión normalmente no da dolor de cabeza. Por eso a veces se mezclan las cosas.
Claro.
Lo que da la presión alta es el dolor de cabeza. Si uno tiene mucho dolor, como si se golpea un dedo, uno si se golpea el dedo, el dolor hace que la presión fisiológicamente se levante.
Uh-huh.
Mucha gente que le duele la cabeza, el dolor le aumenta la presión arterial. Entonces no es que la hipertensión, es como el huevo y la gallina, ¿no? Acá es el dolor le aumenta la presión, pero no quiere decir que la presión alta le produzca dolor. Por eso a veces estas alarmas urbanas que dicen, no, me duele la cabeza, si no me duele estoy bien. Yo creo que todo debe aclararse, bueno, cada uno con su profesional de confianza, para charlarlo tranquilo.
Por supuesto.
Porque a veces estos mitos urbanos a veces son medio peligrosos.
Por supuesto, siempre cuando hay una duda, un síntoma recurrente, por favor, ir
sí,
al médico.
Tal.
Porque
si hay un síntoma nuevo que uno dice, mira, estoy con esto, estoy viendo mal, estoy viendo doble, me duele la cabeza y no me dolía, la mano, cualquier cosa, creo que lo ideal es que uno lo resuelva en el ámbito correspondiente, que
así
es una guardia,
es,
consulta con su médico de confianza, porque realmente... bueno, la medicina es tan amplia y los síntomas son tantos y tan variables que a veces uno debe contextualizarlo para darle un valor real, ¿no? Tanto para ocuparse y resolverlo o como para dejar tranquilo al paciente, que, bueno, circunstancialmente no es nada.
Así es. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es formarnos un poquito más, tener conocimientos, pero por supuesto que hay que acudir al médico en cada uno de los casos y de las dudas.
Y un poco para retomar, si me permite, para cerrar en
sí,
parte,
doctor,
esto, insisto en que identificar estos síntomas que ya salen en las revistas, hay afiches, en el cual esto es un dolor de cabeza muy fuerte, debilidad de una parte del cuerpo, pérdida de equilibrio, pérdida de visión, pérdida del habla, en forma brusca, todos estos síntomas que se presentan bruscamente, uno debe ir rápido a la guardia, no especular a ver qué es una cosa, no sé, uno hace muchos diagnósticos en el hogar a veces con la mejor intención, pero no quiere decir que sean reales. Creo que el concepto es, si uno tiene un síntoma de esto, hoy es tratable.
Exacto.
Dentro de las 4 a 6 horas. Entonces, demorarse y especular es una cosa que uno no debería hacer.
Bueno,
pierde la posibilidad de recuperarse, ¿no?
Se me viene a la cabeza el caso de Gustavo Cerati, por ejemplo, que se demoró tanto.
Como en el caso de él, bueno, a veces las cosas vienen en personas jóvenes con o sin factores de riesgo, no voy a hablar del caso especial, pero
no, seguro,
a veces hay personas que no tienen ningún factor de riesgo y tapan una carótida, digamos. Hay un montón de circunstancias, por eso le digo, lo que uno sí puede generalizar es trabajar con los factores de riesgo cardiovascular.
Claro, claro. Yo hacía referencia a la demora en la atención, ¿no es cierto? En ese caso
sí.
Particular, se demoraron realmente mucho en hacer el diagnóstico y atenderlo.
Bueno, seguro.
Y probablemente si se hubiera hecho a tiempo.
Podría haber tenido otra historia que nadie sabe, ¿no? Pero de alguna manera el concepto ese debe quedar claro, creo que es lo que se transmite a la población. Un síntoma neurológico de cualquiera de estos que mencionamos, acudir rápido porque las alternativas se van con el tiempo.
Así
entonces,
es.
Si no era nada, listo, nos quedamos tranquilos. Si consultamos de más, no importa, pero el paciente que tiene el problema y que se le soluciona eso no tiene precio, no tiene valor y es un camino de ida nomás, ¿no?
Muchísimas, muchísimas gracias, doctor, por estar atento a todas las preguntas y gracias por la paciencia.
No, por favor, un gusto para mí y yo les agradezco a ustedes por difundir, porque quien se entera de esto tiene la posibilidad, cuando no hay información y no desconoce el tema, puede tener otra historia. Entonces me parece importantísimo el rol de ustedes y se los agradezco desde la función que me toca cumplir.
Gracias,
muchísimas
doctor.
Gracias.
Hasta la próxima. Pasaba entonces el doctor Federico Buonanotte, neurólogo, profesor de neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.